qué situación política también nos encuentra este acuerdo con la deuda. Y para eso recurrimos a una referente en toda la región patagónica. Se trata de Analía Orr. Ella es politóloga, profesora regular ordinaria de sistemas políticos comparados, licenciada en ciencias políticas, realmente una de las referentes, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Y bueno, tenemos el placer de tenerla en línea para que nos pueda hablar un poco más al respecto. Analía, muy pero muy buenos días, gracias por atendernos, ¿cómo estás?
Buen día, gracias a ustedes, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, Analía, algunas personas que, no comprendemos mucho en cuanto a lo económico, se nos complica, ¿no?, entender este acuerdo desde lo más profundo. Ahora bien, yo decía y hablábamos con la producción, creo que también una manera de comprender este acuerdo es saber cómo nos encontramos parados, cómo se encuentra incluso el gobierno ante este acuerdo. Hay muchos gobernadores que han salido a hablar y felicitar, ¿no?, esta negociación, y por otro lado hay algunos que no han ni llorado ni celebrado. ¿Cuál es tu opinión al respecto del panorama político que se encuentra luego de lo que ha ocurrido el viernes?
A ver, el acuerdo era necesario, ¿no? Partimos de la base de que existe una deuda que, independientemente de los cuestionamientos que se puedan hacer, a la forma que fue contraída, al monto, a la oportunidad o cualquier otro criterio, esa deuda existe. Sé que hay organizaciones, partidos, agrupaciones que consideran que las deudas ilegítimas no deben pagarse, sin embargo, ese compromiso está vigente y pesa sobre nosotras, ¿no? Pesa sobre nuestra economía y pesa sobre la credibilidad del país también. En un momento que es necesario también señalar que es un momento muy complejo a nivel mundial, ¿no? Sí. Suele haber distintos momentos de complejidad, por ejemplo, por razones financieras, por razones de volatilidad de los mercados, por razones de movimientos de capitales, por crisis, no sé si vos recordás, pero crisis como el efecto tequila, ¿no? Hubo distintos momentos de complejidad internacional o por los atentados en Estados Unidos, digamos, momentos de restricciones, etcétera. Ahora, este momento es un momento muy especial porque es un momento de pandemia, ¿no? De deterioro de los indicadores económicos en el mundo, de problemas de crecimiento en todo el mundo por razones que son consecuencia no solo de políticas que uno podría atribuir a cuestiones nacionales, sino también por razones de globales, ¿no?, que tienen que ver con los efectos de la pandemia, con los problemas para producir, con los problemas para la presencialidad, con los problemas, ¿no?, que independientemente, por supuesto, del daño físico, social, que significa esta acumulación de muertes que hemos tenido, de daño a la salud. Entonces, hay un contexto, si se quiere, internacional, que es muy particular, que sin embargo también sirvió para que el FMI hiciera algún tipo de revisión, ¿no?, respecto a la dureza de sus posiciones, y también, como ha dicho el ministro de Economía de nuestro país, toda negociación empieza en un punto y termina en otro punto, ¿no?, porque justamente se trata de un intercambio en donde las distintas partes van a tener que ceder algo. En el caso de Argentina, el ministro de Economía fue muy enfático en que el fondo en este caso no exigía medidas, o por lo menos hasta ahora, ¿no?, medidas estructurales que fueran gravosas o que fueran atentar contra derechos, como podría ser, por ejemplo, una reforma laboral, ¿no? Claro. Esto lo dejó en claro más de una vez, creo, sin ir más lejos, en la conferencia de prensa que dio. Sin embargo, hay un condicionante, que es la reducción del déficit fiscal, ¿sí? Ese condicionante existe, y eso va a tener que ocurrir de alguna manera. Claro. O sea, no va a ser automático.
Por otro lado, también, no pide devaluación, no pide privatizaciones, según, esta presentación del acuerdo, lo que dice el gobierno, ¿no?, por parte del Fondo Monetario Internacional. Como decías vos bien, no pide reformas laborales y previsionales. La gente, creo que en parte también, por más que haya salido el ministro de Economía a aclararlo, teme a un posible ajuste. ¿Esto, este acuerdo puede llegar a perjudicar en cierto modo al gobierno? Porque por otro lado también es una es necesario aclarar que cuando asumieron estuvimos, bueno, siguiendo los discursos de cerca y fue un tema recurrente el tema de la deuda. Ahora, una vez luego de la negociación, bueno, es como un ya no hay excusas, ¿no? A seguir enfocados por el camino, como decía el presidente, con la vista en el horizonte.
Sí, a ver, el tema de la deuda, uno, ¿qué puede hacer, no? Con una deuda, ¿pagar, reprogramar o no pagar, no? O sea, ¿cuántas opciones hay con una deuda? Y uno podría ponerse a discutir la legitimidad, por supuesto que sí. Uno podría discutir eso y podría, digamos, entrar fuerte en ese sentido e incluso denunciar en los organismos que sea posible en este momento del mundo denunciar, todo lo que uno quiera. Ahora, eso tiene consecuencias que son inmediatas, ¿sí? Y nosotros hemos atravesado situaciones de default. Sí. Sabemos lo que pasa, ¿sí? Entonces, el default no es algo con lo cual uno pueda jugar, digamos, como fantasía, decir, bueno, yo no pago, ¿no? Como si fuera el resumen de una tarjeta de crédito que se claro. devuelve impagable y decir, bueno, yo no lo pago y se me termina el problema. No se termina el problema, empieza una colección de otros problemas diferentes, pero otros problemas, digamos. Entonces, lo que creo que sucede es que realmente es posible que hayan llegado al mejor acuerdo, ¿no? Como dijo el ministro, el mejor acuerdo posible. El mejor acuerdo posible cuando hay que pagar es pagar de alguna forma. Entonces, lo que es necesario entender y que me parece que de ahí surge el temor es que efectivamente va a haber dinero que, básicamente, en lugar de aplicarse a una cosa, se va a aplicar a pagar deuda.
Claro.
¿De dónde va a salir ese dinero? Por supuesto que es una decisión política y es una decisión que también va a depender de cómo se den las interacciones a futuro. Porque si hay crecimiento, hay más pago de impuestos, hay mejor recaudación, ¿no? Quizá, digamos, se pueda obtener, creo que es la apuesta del gobierno por lo que dijo el ministro, ¿no? Hasta casi licuando con inflación, pareciera que fuera la apuesta, se puede obtener esos recursos, más exportaciones, entran más divisas. Bueno, en una perspectiva optimista, el producido para pagar esa deuda sale del crecimiento, ¿no? Esa es en la perspectiva de mayor optimismo, que se funda en datos. A ver, hubo una restricción, hubo una recuperación que se inicia recién, ¿no? Después del efecto del fuerte impacto de la pandemia y de la situación que ya tenía la Argentina, que era muy complicada. Ahora, si ese crecimiento se va a sostener y si va a ser suficiente para pagar los compromisos que son muy demandantes, porque son miles de millones,
sí.
Es una pregunta difícil de responder antes de que ocurran los hechos, ¿no? El plan creo que es ese.
Tal cual. Ahora bien, también leíamos sobre esta continuación de investigación sobre la deuda con el FMI. Puede llegar a haber novedades en febrero y muchos figuras del ámbito político lo que señalaban es esto, ¿no? Bueno, incluso el mismo Axel Kicillof hablaba de esta deuda de Macri imperdonable. Hay mucho refuerzo en este concepto de no olvidar que la deuda la contrajo el gobierno anterior, ¿no? Porque también son procesos, vos los conocerás muchísimo mejor porque sos una especialista también, pero que influyen a lo largo de la historia, inciden en elecciones y muchísimo más. Creo que es importante, ¿no? Remarcar esto, que cada gobernador, cada intendente, el mismísimo presidente y vicepresidenta, ni hablar, desde el minuto cero, se han hecho referencias sobre esta deuda que se adquirió en el gobierno anterior y que tampoco, bueno, fue usada de la mejor manera.
A ver, vos ahí mencionaste varias cosas que me parecen muy interesantes para distinguir lo político de otras cosas, ¿no? Entonces, imperdonable casi sería una categoría moral, ¿no? Esto es imperdonable, ¿no? Es como una afrenta moral, ¿no? A ver, no te voy a perdonar de esto que me hiciste. Bien, eso no dijo que eso imperdonable se traduzca en una acción judicial o política. Dijo, es imperdonable. No olvidar puede ser hasta en nuestro país una categoría política, ¿sí? No, digamos que no habrá olvido respecto, o que no permitiremos que haya olvido respecto a este endeudamiento, está bien, eso es otra cosa. Sin embargo, nada de esto parecería que se vaya a traducir en una acción concreta, ¿no? De judicialización, de impugnación, de cuestionamiento jurídico o incluso de búsqueda de la responsabilidad de quienes tomaron esta deuda. Sí. Entonces, me parece que hay que distinguir la cuestión política de los efectos que se pueden buscar, ¿no? De efectos que pueden ser políticos, electorales, etcétera, de el hecho de que la deuda va a haber que pagarla, y eso parece ser algo que se ha asumido, ¿no? En estos días, y se ha asumido colectivamente. Entonces, por un lado, está bien, no nos vamos a dejar que olviden esta deuda, que es una deuda que nos mete de nuevo en un proceso de dependencia, que nos mete de nuevo en un proceso de condicionamiento, porque justamente el dinero que se aplica a pagar deuda no se aplica a políticas de desarrollo, no se aplica a políticas sociales, no se aplica a prestaciones, no se aplica al sistema de salud, ¿no? Esto es como en tu casa, lo que vos destinas a una cosa no puede ir a otra, ¿sí? El dinero tiene un límite físico, aunque a veces no parezca para algunos gobernantes que se manejan como si esto no existiera, ¿sí? Como si no hubiera un límite. Bueno, ese límite existe. El dinero que se aplica a una cosa no se aplica a otra. Por lo tanto, es lógico que un gobierno que asume a los 3 meses le aparece una pandemia y encima tiene que refinanciar una deuda completamente irresponsable, que creo que es la otra categoría que falta acá, tal cual, ¿no? La cuestión del perdón, okay, la cuestión del olvido, perfecto. Ahora, tomar ese nivel de deuda en un momento como el que estaba el gobierno, me parece que fue una irresponsabilidad del macrismo, ¿sí? Que va a pagar no solo Alberto Fernández, ¿no? Que va a pagar no solo el gobierno del Frente de Todos, sino que va a pagar la Argentina. Y esto me parece que es muy importante, porque cuando uno lee, por ejemplo, especialistas en historia económica, o cuando uno lee testimonios del gobierno de Alfonsín, etcétera, de ahí para adelante, encuentra que el problema del condicionamiento del Fondo Monetario Internacional, el problema del condicionamiento de la deuda externa, es una realidad que nos ha realmente condicionado el desarrollo. Entonces, haber tenido la oportunidad de salir de ese condicionamiento y volver a reincidir en esto, eso es imperdonable, ¿no? Es imperdonable en el sentido de cómo afecta las posibilidades de desarrollo. Está claro que cuando el gobierno de Macri tomó esa deuda, sí, había también una apuesta por la continuidad en el poder. Apuesta que no se le puede cuestionar, puesto que todos lo han tenido, ¿no? Desde Alfonsín para adelante, sabemos que incluso sin tener, por ejemplo, Alfonsín, las condiciones institucionales para hacerlo, porque no había reelección en ese momento, pero se pensaba en hacerlo de alguna forma, también pensaron en quedarse en el poder. Entonces, hay ahí, digamos, un razonamiento que juega en el sentido de por qué tomaron esa deuda. Ahora, ese nivel de deuda, que realmente... con unas condiciones que son de muy difícil satisfacción, ¿no? Con unas condiciones de pago que eran de muy difícil satisfacción, eran más que un proyecto político, una irresponsabilidad, ¿no? Sí. Creer que podíamos pagar eso, y por supuesto que también hay dudas respecto a las razones, ¿no? Esto hay que decirlo, porque también hubo un proceso en donde, así como el blindaje de aquellos fines de los 90, muchos de nosotros no sabemos dónde están, es decir, no lo hemos podido ver en sus efectos. Este financiamiento que ahora tenemos que pagar tampoco sabemos exactamente dónde quedó. Y entonces, claro, en ese sentido, sí me parece que estas expresiones de no perdón, de no olvido, deberían traducirse en decisiones políticas concretas y en acciones políticas concretas que, por ejemplo, clarifiquen el destino de estos fondos.
Claro.
Y saber, por lo menos, qué es lo que estamos pagando. Porque si lo que vamos a pagar es la irresponsabilidad de un gobierno o el manotazo de ahogado de otro gobierno, me parece que es demasiado pedir a los y las argentinas, ¿sí? Entonces, por lo menos clarificar dónde fue claramente, ¿no? De cara a la sociedad, bueno, dónde fue el destino de esos fondos que ahora tenemos el compromiso de pagar y que van a comprometer nuestro destino en los próximos años.
Tal cual. Bueno, fue el mismo FMI que reconoció cierto fracaso, ¿no? Del préstamo entregado a Mauricio Macri, al gobierno de Mauricio Macri, que no es poca cosa, ¿no? Esta noticia, yo creo que no tuvo, esto es una opinión personal, pero no tuvo tanta trascendencia. Fue a divisas y fracaso. Ese fue el reconocimiento que el FMI hizo en relación al préstamo otorgado en el gobierno anterior, y no es poca cosa.
Sí, hay una apuesta política, ¿no? En ese sentido, me parece que hubo una apuesta a sostener un gobierno que tenía la posibilidad institucional de reelección, o sea, legalmente tenía esa posibilidad. Debo decir que políticamente hasta mitad del mandato también, porque hasta las elecciones de medio término también la tenía, ¿no? Tenía esa posibilidad, con lo cual hubo ahí una apuesta fuerte a sostener un proyecto político. Que luego no pudo dar respuesta, no pudo dar respuesta ni política ni económica, es decir, no ganó la reelección ni pudo pagar, digamos, ni podía pagar lo que había contraído como deuda. Entonces, a veces uno cree que hay una racionalidad superior en algunos actores. Sin embargo, cuando uno lee la historia, ¿no? Y lee los testimonios, ve que a veces esa racionalidad no es superior. ¿Sí? Sino que es simplemente algún tipo de racionalidad. Ahí hay un cálculo, ¿sí? Que después a veces no se cumple. Digamos, no se puede no se puede conseguir, no se puede consolidar, no se puede cumplir. Entonces, no es que hay en algunos actores y en algunas dirigencias una racionalidad superior en la que uno puede confiar, ¿no? De ahí la importancia de la participación ciudadana. De ahí la importancia de la militancia, la participación en las organizaciones sociales, la participación en la sociedad civil, el voto informado. Hay muchas maneras de ejercer algún tipo de control, lo que en la ciencia política se llama accountability, ¿no? Para que exista responsabilidad, rendición de cuentas de parte de nuestros representantes. Me parece que es muy importante esa participación porque no podemos entregar el destino de nuestro país a una racionalidad superior en la cual confiamos. Eso no existe, ¿sí? Existen grandes dirigentes, existen visiones políticas que, en las cuales podemos creer, digamos, podemos sentirnos identificados. Pero de ahí a dejar en manos, ¿no? Exclusivamente de lo que consideramos a personas que tienen algún tipo de iluminación, ¿no? De racionalidad superior, creo que es excesivo en vista a los resultados. Lo que vemos es que cuando no hay una, digamos, una participación y cuando no hay una vigilancia en el sentido ciudadano, ¿no? De estos temas, bueno, hay errores que se vuelven a cometer. Endeudar de esta forma a nuestro país es una marca del gobierno de Macri que va a quedar por muchas generaciones porque vamos a tardar en pagarlo.
Tal cual, y es necesario también recordarlo, ¿no? Ahora, Ana Lía, vos dirás, ¿no? Pero me parece que queda por delante, cuando visite el Fondo Monetario Internacional en nuestro país, un peso, una tensión, condicionantes, este temor a no cumplir con las metas, son algunas de las cuestiones que va a estar dando vueltas por el gobierno de acá, por lo menos hasta el final del mandato de Alberto Fernández, ¿no?
Sí, y va a haber hasta una necesidad de pensar cómo va a ser esa llegada, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, recuerdos de imágenes de cenas fastuosas, ¿no? En lugares muy elegantes, con representantes del Fondo Monetario durante el gobierno de Macri, lo recordarán. Y tenemos también recuerdos de, ustedes los tendrán, ¿no? La cuestión del FMI, para cualquiera que tenga más de 40 años en la Argentina, es una información, ¿no? Política que todos tenemos cargadas, ¿no? Que hemos visto las pintadas en las paredes. La idea del FMI sabemos a qué hace referencia. Ahora, va a haber que pensar cómo va a ser este vínculo del gobierno de Alberto Fernández con el FMI en estas visitas que van a hacer, en estas este seguimiento que se va a hacer del proceso de negociación y de proceso de pago, que va a ser bastante intensivo, por lo que ha dicho el propio ministro, ¿no? Va a haber un control que es prácticamente trimestral, si no mal recuerdo.
Así es,
Por lo
trimestral.
tanto, va a haber en algún momento esas llegadas, ¿no? De visitas del FMI que van a ser noticias, va a haber fotos, bueno, va a ver cómo esto se plantea y se muestra a la sociedad. Creo que sería muy importante mostrarlo como un acto de responsabilidad que otros gobiernos no tuvieron, ¿no? Pagar los compromisos, pagar las deudas, en definitiva, es un acto de responsabilidad, es un acto de gobierno, tiene que ver con el futuro del país porque no hacerlo implica consecuencias que son muy dañinas. realmente son muy graves para todos y todas. Por lo tanto, me parece que sería muy importante mostrar que en realidad lo que hay es un acto de responsabilidad. Pasa que definitivamente pagar significa mover dinero hacia un lugar y no a otro. Esto es lo que en definitiva nos está pasando. O sea, pagar la deuda es lo que había que hacer, es un acto de responsabilidad, pero va a significar recursos que son asignados a esta a este sentido y no a otra cosa.
Analía, muchísimas gracias. Además de repasar todas las últimas novedades, pudimos volcarnos también a un análisis, así que te lo agradezco muchísimo. Te molestamos desde muy temprano y ya varias veces aquí en Radio Nacional El Bolsón, pero bueno, consideramos que es muy acertada tu palabra y nos ayuda a entender y reflexionar un poquito más, así que te lo agradecemos. Y bajás algo que quizás no entendemos a tierra el concepto muy bien, así que de verdad, muchísimas gracias por tu participación en este programa.
Gracias a ustedes, Ana, y un saludo para todos ahí por la zona y por supuesto a disposición siempre. Gracias.
Gracias. Allí pasaba por el aire de Radio Nacional El Bolsón, Analía Orr, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Bueno, con muchísimas investigaciones llevado adelante por diferentes organismos, ni hablar sobre su representación política y participación de las mujeres en Chubut. Así que hemos tenido su palabra y nos ha ayudado a reflexionar sobre este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se dio el viernes, pero desde un punto de vista también político, haciendo una lectura más política del tema. 9 de la mañana, 3 minutos. Tenemos más mensajes. Me están comentando al 2944-1069-20 si hay algún...